Shopify is a global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. And sell more with less effort thanks to the Shopify magic, your AI-powered all-star. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/redcircle, all lowercase. Go to shopify.com/redcircle now to grow your business no matter what stage you're in. Shopify.com/redcircle.
La última fiesta de Tyler Thomas. Con 19 años, es ilegal el consumo de bebidas alcohólicas en cualquier territorio de Estados Unidos. Pero si algo saben hacer los jóvenes universitarios, es esquivar las normas relacionadas con la ingesta de alcohol y de drogas para pasarla bien, al mismo tiempo que se estudia y se saca una carrera profesional. Tyler lo sabía. Por eso había asistido a una fiesta cerca del campus universitario de Nebraska, donde además se alojaba junto con otros estudiantes. Estaba a escasos metros de su dormitorio cuando simplemente se desvaneció. Nunca llegó a su habitación. Todos le habían perdido el rastro. ¿Se había desorientado debido a su estado de embriaguez y había caído al río Missouri? ¿La habían secuestrado cuando se disponía a descansar? ¿O acaso había sido capaz de atentar contra su propia vida porque estaba deprimida? Hola a todos, mi nombre es Andreina y tres veces por semana en este canal te contaremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podremos seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Capitana de baile. Tyler Marie Thomas había nacido el 9 de julio de 1991 en el estado de Nebraska de Estados Unidos. Tenía 19 años de edad y tanto sus orejas, labio y ceja derecha las tenía perforadas con piercing. Su familia y amigos la llamaban por el apodo de Ty. Tyler se había graduado de la escuela secundaria Omaha Bryan y cuando no estaba estudiando en la universidad, vivía con sus padres en la ciudad de Bellevue, en el condado de Sarpy, de Nebraska. Había ingresado al Peru State College, una universidad pública fundada por miembros de la Iglesia Metodista Episcopal en Nebraska. En el Peru State College, fue nombrada capitana del equipo de baile recién creado. Su sueño era ser maestra. Tyler tenía un dormitorio al otro lado del pasillo de una habitación ocupada por 6 estudiantes hombres. Ella visitaba regularmente esa suite para conversar con Brandon Whitted, un exnovio que Tyler había tenido en el verano de 2010, pero con el que luego solo mantuvo una amistad. Brandon compartía su habitación con otro joven, Joshua Kiddle, con quien Tyler tenía ciertas fricciones. Según sus amigos, Tyler y Joshua no se llevaban del todo bien. Joshua era de Omaha, y antes de comenzar a estudiar en el Peru State College, había sido estudiante de Administración Deportiva Junior en Carolina del Sur y en varias otras universidades en Nebraska. A pesar de que Tyler y Joshua no congeniaban, ambos habían tenido una cita juntos en el pasado, solo que Tyler había preferido no volver a salir con él. Incluso, muchos de sus amigos afirmaron que Tyler estaba tratando de evitarlo a toda costa. Señales inadvertidas. El miércoles 12 de diciembre de 2010, Tyler había asistido a una fiesta cerca del campus universitario del Peru State College. Según los reportes, la joven estaba intoxicada de alcohol, ya que había estado bebiendo cerveza y varios tragos de tequila. En algún momento comenzó a discutir con un amigo, por lo que le pidieron a Tyler que se fuera de la fiesta. Tyler le envió un mensaje de texto poco antes de la 1:30 de la mañana del jueves 3 de diciembre, a una de sus amigas, para decirle que estaba perdida, aunque ya la habían visto caminando de regreso a la universidad a pocos metros de distancia del edificio de su dormitorio. La vieron cerca de la torre de agua de la ciudad de Perú, en Nebraska, que estaba ubicada no muy lejos de su destino final. Exactamente, fue vista por última vez en la calle Quinta de Nebraska, en Perú, pero jamás llegó a su habitación. Una de sus amigas realizó 44 llamadas o mensajes de texto al teléfono celular de Tyler hasta las 5:30 de la madrugada aproximadamente, pero ni las llamadas ni los mensajes fueron respondidos, y la mayoría de las veces caía directamente el buzón de voz. Además del hecho de que había ingerido bastante alcohol, la temperatura a esa hora de la madrugada en la calle era casi glacial, y Tyler no llevaba abrigo. Sus amigos se preocuparon de inmediato cuando no regresó y reportaron su desaparición a las 3 de la madrugada, es decir, apenas una hora y media después de haberla visto por última vez. Tyler llevaba una camisa verde azulada de manga larga, pantalones de chándal verde oscuro, orejeras y una bufanda negra. Ese mismo día, Joshua había conducido hasta la ciudad de Nebraska con otros compañeros de clase del Peru State College para ver la película Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Cuando regresaban a la residencia estudiantil, vieron a Tyler caminando en la calle rumbo a los dormitorios y sin abrigo que la protegiera del inclemente frío nocturno. Cuando uno de los jóvenes que iba en el automóvil preguntó si debían detenerse y ayudarla, otra de las estudiantes dijo que no, ya que ella no se llevaba bien con Tyler. Entonces siguieron en el vehículo mientras que Tyler continuó el camino sola por su cuenta. Posteriormente, ya en los dormitorios, Joshua se separó del grupo alegando que se sentía enfermo del estómago y que necesitaba ir al baño, a pesar de que los cuatro amigos habían acordado reunirse para fumar marihuana. Antes de la inexplicable desaparición de Tyler, Joshua había tenido problemas en la escuela. Una semana antes, el director de seguridad del campus había recomendado la expulsión de Joshua porque había causado daños a la propiedad, pateando la puerta de su dormitorio. También estaba reprobando sus clases y dos estudiantes lo habían acusado de haber cometido acoso sexual en uno de los dormitorios mixtos de la universidad. Además, a principios del año 2010, otra estudiante de 18 años de edad les había dicho a las autoridades que la había amenazado con empujarla al río Missouri si no tenía relaciones sexuales con él. También tuvo que enfrentarse a cargos por exposición indecente tras acusaciones de que había mostrado sus genitales a una mujer pocos meses antes. Aunque Joshua fue acusado de varios delitos graves, finalmente retiraron los cargos y la administración de la escuela decidió permitir que terminara el semestre en lugar de expulsarlo. ¿Dónde está Tyler? Días después de conocerse la noticia de la desaparición de Tyler, Joshua les pidió a dos de sus compañeros de la universidad que mintieran sobre su paradero la noche de ese miércoles 2 de diciembre de 2010. En ambos casos, Joshua les dijo que cuando la policía preguntara, les dijeran que habían estado con él toda la noche. El lunes siguiente a la desaparición de Tyler, otro compañero de clase de la universidad declaró que Joshua le había pedido que le guardara un arma de fuego que tenía. Cuando llegó el momento del interrogatorio de Joshua por parte de los agentes, el joven primero sostuvo que no había tenido contacto alguno con Tyler la noche en que desapareció la joven. Sin embargo, luego cambió su testimonio cuando la policía lo confrontó con los registros de su teléfono celular. Según la nueva versión de los hechos proporcionada por Joshua, él sí había recogido a Tyler en su vehículo cuando la vio caminando sola y en estado de ebriedad de regreso al dormitorio cerca del campus universitario. Ambos se dirigieron a un embarcadero cerca del río Missouri. De acuerdo con Joshua, los dos fumaron marihuana en el muelle y Tyler le ofreció un acto sexual a Joshua a cambio de que la llevara a Omaha. Una vez consumado el encuentro íntimo, Tyler se molestó y amenazó a Joshua con acusarlo de violación. Entonces, comenzaron a discutir y la pelea se tornó física. Finalmente, según Joshua, él la abandonó en el muelle en la oscuridad de la noche a lo largo del río Missouri, aproximadamente a las 2 de la madrugada del jueves 3 de diciembre de 2010, y se fue a su dormitorio para ducharse. Después de que Joshua cambió su versión de los acontecimientos, la policía revisó el muelle y encontró huellas de neumáticos cerca de la orilla del río Missouri, que coincidían con el Ford Explorer 1996 de Joshua. También identificaron marcas de arrastre que iban desde las huellas de los neumáticos hasta la orilla del río. Demanda civil. El 9 de diciembre de 2010, exactamente 6 días después de la desaparición de Tyler, Joshua fue arrestado por manipular pruebas y proporcionar información falsa a la policía. Una vez en prisión, otra alumna del Peru State College denunció que Joshua la había agredido sexualmente 3 veces durante Halloween.
Why are so many dogs suffering from health issues? Actress Katherine Heigl, who's helped save over 16,000 dogs through her foundation, says she's seeing more issues with dogs' joints, odors, and health than ever before. And after doing a ton of research, she feels there's one place we can look to support any dog's health: their food. So she decided to create something she could actually feel good about feeding her dogs. It's called Superfood Complete. Superfood Complete is made with over 30 of the healthiest ingredients on the planet, including several superfoods vital to your dog's health. Badlands Ranch also sponsors the Jason Debus Heigl Foundation, which has helped rescue thousands of dogs and place them in loving homes. Dogs across America are trying this food and experiencing amazing health benefits. Go to badlandsranch.com/save50. And order right now to get up to 50% off your regular price order with a 90-day money-back guarantee. If you want your dog to experience all these incredible things, go to badlandsranch.com/save50 today. If people are dieting now more than ever before, then why are nearly 1 in 3 American adults overweight? Dr. Gundry, who's helped thousands lose weight and feel younger and healthier than ever, says most people are not getting enough fat-burning MCTs from their food. MCTs are a special kind of compound that, instead of turning into fat when you consume it, turns into ketones, which is a chemical that breaks down the excess fat in your body. So, by getting more MCTs in your diet, you essentially flip a switch that puts your body in caloric bypass mode, which can flush out excess fat and calories. And he's created an easy way for you to activate caloric bypass right at home. It's called MCT Wellness. This powerful blend of fat-flushing MCT powders and antioxidant-rich polyphenols is designed to help you unlock your body's fat-burning, energy-producing potential. What's even better is that it's a delicious drink. I love how incredible it tastes. All you do is add a scoop to water, enjoy, and watch as you start feeling slimmer and more energized. So, if you want to experience a quick, easy, and effective way to melt pounds fast, go to countrymd.com/energy and order right now to get up to 53% off your regular price order with a 90-day money-back guarantee. Again, that's GUNDRYMD.com/energy.
Disfruta del auténtico sabor de horchata, latte y otros sabores con el McCafé at Home Café Styles of Latin America K-Cup Pods. Prepáralos en casa con cualquier cafetera Keurig. Disponible en tiendas principales o en Keurig.com.
El 31 de octubre de ese año, es decir, alrededor de un mes antes de que Tyler desapareciera. Los hechos habían ocurrido en el mismo lugar donde Tyler y Joshua habrían estado juntos la madrugada del 3 de diciembre: el muelle. Adicionalmente a esa acusación, otra joven de la ciudad de Fremont, en el condado de Dodge, de Nebraska, denunció que Joshua la había agredido sexualmente en el año 2008, cuando ella tenía solo 15 años de edad. La adolescente afirmó que cuando visitó a un amigo en Midland Lutheran College, conocido posteriormente como Midland University, Joshua la había agredido sexualmente cuando pasaba la noche en el campus y él estaba inscrito como estudiante. Por ambos casos, Joshua fue acusado y mantenido en la cárcel. En marzo de 2012, Joshua se declaró culpable de los cargos de violación del año 2008 a una menor de edad de Fremont. Aunque fue sentenciado a entre 15 y 20 años de prisión, sería elegible para libertad condicional después de cumplir 8 años. Hasta ese momento, no había sido acusado por la desaparición de Tyler. Un año después, en el 2013, un juez del estado de Nebraska emitió un certificado de defunción de Tyler, aun cuando las autoridades no habían hallado su cuerpo. Casi al mismo tiempo, la madre de Tyler presentó una demanda civil por homicidio culposo en contra de Joshua y del Peru State College. La demanda surgió porque los fiscales se habían negado a acusar a Joshua y la demanda civil requería un estándar de prueba más bajo que el exigido en un juicio penal. En la demanda civil por homicidio culposo presentada por la madre de Tyler, se afirmaba que Joshua debió haber sido expulsado de la universidad antes de la desaparición de Tyler, y que por el hecho de que el campus le había permitido quedarse, Tyler se había convertido en la víctima del comportamiento depredador de Joshua. En el año 2015, el juez del condado de Nemaha desestimó la demanda en contra de la escuela por homicidio culposo, alegando que no había manera de que la institución hubiese previsto que Joshua representaba un riesgo de comportamiento violento. A pesar de esa derrota, el juez falló a favor de la familia de Tyler en la demanda en contra de Joshua por el mismo cargo, el de homicidio culposo, por lo que aprobó una indemnización de $2,064,000 por los conceptos de muerte por negligencia, dolor y sufrimiento causado a su familia y angustia emocional, así como daños punitivos. En vista de que Joshua estaba encarcelado sin ningún ingreso sólido y carecía de activos para pagarla, era poco probable que la familia de Tyler recibiera algún pago. Finalmente, la acusación. El caso hubiese permanecido sin ningún tipo de avance, de no ser por la insistencia de la familia de Tyler de querer encontrar a la joven o cerrar ese capítulo en sus vidas. En 2016, su madre, Latanya, y su abuela, Eva, le pidieron al fiscal general de Nebraska, Doug Peterson, que acababa de ser electo para ese cargo, que volviera a investigar la desaparición de Tyler. En 2017, Joshua, que seguía cumpliendo condena en prisión por la agresión sexual de la adolescente de 15 años de edad de Fremont, fue arrestado por la desaparición de Tyler y acusado de asesinato en primer grado. Según el fiscal Peterson, Joshua era un peligro para la sociedad. El juez también reconoció que no creía que pudiesen atraparlo porque no se había encontrado el cuerpo de Tyler. Entre las novedades más importantes del caso destacaba el testimonio de un hombre identificado como Corey Pfeiffer, quien dijo que en el año 2011 estaba cumpliendo una sentencia de 30 días en la misma cárcel donde estaba recluido Joshua. De acuerdo con esta persona, Joshua admitió que había matado a Tyler, que la había llevado al río esa madrugada y que habían tenido relaciones sexuales, pero que nunca lo condenarían porque jamás encontrarían su cuerpo, tal y como lo aseguró el investigador Kerry Crosby en una audiencia preliminar en el Tribunal de Distrito del Condado de Nemaha. ¿Culpable sin cadáver? Durante el juicio, los fiscales señalaron que Joshua había llegado esa madrugada del 3 de diciembre de 2010 dándose una ducha en su dormitorio porque necesitaba eliminar los rastros de ADN que tenía de Tyler. Asimismo, los fiscales informaron que después de la desaparición de Tyler, Joshua había hecho búsquedas en Google en las que preguntaba si era posible obtener huellas dactilares de un cuerpo que había estado bajo el agua. Adicionalmente, el video de una cámara de seguridad de un banco había mostrado a Joshua alejándose del río Missouri la noche en que Tyler había desaparecido. Los registros telefónicos igualmente indicaban que Tyler había estado con Joshua en el río. Por su parte, los abogados defensores de Joshua mantenían la inocencia de su cliente. Con respecto al principal testigo de la acusación, Corey Pfeiffer, los abogados defensores dijeron que el hombre estaba drogado con metanfetamina cuando les había dicho a los oficiales que Joshua les había confesado el crimen y que además había dicho que el tribunal nunca lo condenaría porque no encontrarían el cuerpo. Entretanto, la asistente del fiscal general de Nebraska, Sandra Allen, sostuvo que las acciones de Joshua después de la desaparición de Tyler habían sido básicamente la conciencia de su culpa y que no eran las acciones de un hombre inocente, como por ejemplo pedirle una coartada a un compañero de cuarto o que se deshiciera de un arma de fuego por él, cambiando constantemente su historia y esencialmente mintiendo durante días sobre la última vez que había visto a Tyler. Joshua no testificó en su juicio. Sin embargo, en todo momento insistió en que era inocente y le dijo al tribunal que se sentía culpable por la desaparición de Tyler. También dijo que lamentaba las decisiones que había tomado ese día, en particular el haber dejado a Tyler abandonada en el río y que se sentía responsable de que Tyler no estuviera ahí, pero que él no la había matado. Latanya, la madre de Tyler, reconoció que no habían podido curarse de la desaparición de su hija y que realmente no habían podido llorarla porque no habían tenido un cuerpo que enterrar. El padre de Tyler, Kevin, dijo que era difícil hablar de su hija porque le traía emociones que simplemente no podía manejar y que una parte de ellos había muerto junto con Tyler. Asimismo, aseguró que Joshua no merecía ninguna indulgencia por lo que había hecho, ya que los últimos 10 años se habían sentido como una eternidad. El hermano menor de Tyler, Dylan, declaró que ya no podían sonreír como lo hacían antes de la desaparición de la joven. En julio de 2020, el jurado, conformado por 9 mujeres y 3 hombres, deliberó en el Palacio de Justicia del Condado de Gage. El juez del Tribunal Judicial del Primer Distrito, Rick Schreiner, condenó a Joshua a 71 años de prisión por el asesinato en segundo grado de Tyler. Joshua será elegible para libertad condicional en 35 años, es decir, cuando tenga 73 años de edad. En lugar de sentenciarlo por asesinato en primer grado, los jueces decidieron condenarlo por el cargo menor de asesinato en segundo grado, que significa que cometió un acto deliberado, pero no premeditado. Cabe destacar que las reglas de prueba les prohibieron a los fiscales revelar a los miembros del jurado que Joshua ya estaba en prisión al momento del juicio. No es frecuente obtener una condena por asesinato en primer grado sin que se haya recuperado un cadáver. De hecho, el fiscal afirmó que había tomado mucho tiempo acusar a Joshua porque tuvo que pasar algún tiempo para demostrar que no había evidencia de que Tyler estuviera viva. Los abogados de la Comisión de Defensa Pública de Nebraska habían sostenido que faltaban pruebas de que se hubiera cometido un asesinato o de que Joshua estuviera involucrado. Para ellos, era más probable que Tyler se hubiese caído al río o se hubiese suicidado. Algunos amigos de Tyler habían testificado que la joven estaba intoxicada y molesta esa noche. Además, un oficial de la ley había dicho que algunas publicaciones en las redes sociales de Tyler parecían suicidas. Lo cierto es que el caso de Tyler demostró una vez más que los criminales como Joshua pueden recibir la pena que se merecen aunque crean que escondiendo las evidencias, específicamente el cuerpo de la víctima, podrán salirse con la suya. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Nos interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches, hasta la próxima historia criminal.
Experimente el auténtico sabor de Latinoamérica con el McCafé at Home Café Styles of Latin America K-Cup Pots. Disfruta de 4 bebidas deliciosas que puedes preparar en casa con cualquier cafetera Keurig. Horchata latte, café con leche, dulce de leche y café de olla. Inspirados en sabores únicos y cultura vibrante de la región, hay un delicioso viaje esperándote en cada taza. Prueba el McCafé at Home Café Styles of Latin America. Disponible en tiendas principales o en Keurig.com.